La una en Canarias, Puigdemont lleva meses avisando de que él es un lobo que lleva entre sus fauces 7 votos que valen una legislatura y que el lobo va a venir y va a venir y va a venir. Es cierto que tiene ese poder, pero a estas alturas ya todo el mundo sabe que el fugado solo utilizará esa potestad no para castigar por sus incumplimientos al presidente del gobierno, sino porque entienda que seguir asociado a Sánchez le puede suponer una sangría de votos en Cataluña. Así que todo puede ocurrir realmente, incluidos los habituales golpes de efecto de última hora. Junts decía ponerse serio esta semana y el gobierno le entrega el caramelo de que Alemania ahora sí está dispuesta a hablar de la cooficialidad del catalán en Europa. Miren, hablar no compromete a nada, no obliga a nada, en realidad no se está aprobando nada, pero permite a Junts presentarse victorioso entre los independentistas y a Sánchez tener unos días más de tranquilidad y todos contentos. Todos contentos, salvo aquellos a los que les gusta la estabilidad.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha seguido el camino marcado por Pedro Sánchez. Dice que no hay razón alguna para que se rompa la sociedad entre Junts y el Partido Socialista.
Aquellas cuestiones que tenemos comprometidas con Junts y que dependen de nosotros se han desarrollado o están en trámite, y las que dependen de terceros o dependen de otros, pues estamos trabajando para que también se puedan cumplir. Así que diálogo y más diálogo para llevarlo a cabo.
La portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, trataba de poner sosiego. La amalgama es de gente muy diversa, sí, y aunque hay que saber hasta dónde estirar la cuerda, todos los socios tienen derecho, decía, a exigir que se les respete.
La mayoría que gobierna, o sea, el gobierno tiene el sustento y el apoyo de un montón de partidos políticos que tal vez, no tienen intereses comunes, y por lo tanto el principio ese de realidad de hasta dónde puedo llegar yo, hasta dónde puedo tensar la cuerda, pues lo tenemos que tener todos muy claro. Pero yo entiendo que Junts también le diga, bueno, aquí estoy yo y este acuerdo de gobierno no se está cumpliendo, cosa que si no se cumpliera por nuestra parte, también tendríamos que recordárselo al presidente Sánchez.
Declaraciones en Radio Euskadi. Plantea en el Consejo Interterritorial de Sanidad de los consejeros del Partido Popular a la ministra, a la que acusan de utilizar de forma sectaria la crisis de los cribados de mamografías en Andalucía. Alejandro Vázquez, consejero de Castilla y León, cargaba contra Mónica García.
Y verdaderamente es una manipulación indecente lo que hace la ministra de Sanidad con el pleno del Consejo Interterritorial.
Que sean transparentes con la ciudadanía, que sean transparentes, a no ser que tengan que ocultar algo, también es verdad, si tienen que ocultar algo, entonces entiendo que ellos hagan piña y tengan que protegerse los unos a los otros porque no están cumpliendo ni con la ley ni están cumpliendo con la ciudadanía.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Victoria Verdier.
El juez Leopoldo Puente rechaza pedir en este momento al PSOE los movimientos de caja desde 2017 por los pagos en sobres. Desestima solo por ahora la petición del PP, que quería disponer de la información antes de las declaraciones en el Supremo de la semana que viene.
La Fiscalía de Sevilla investigará la denuncia de Amama por el supuesto borrado y manipulación de historias clínicas y mamografías. El Servicio Andaluz de Salud alegó que fue una incidencia técnica en la aplicación que impidió acceder temporalmente a los datos.
El verano suma 60.000 desempleados más en España y eleva la tasa de paro al 10,4%. La ocupación aumentó en 118.000 personas y dispara hasta casi los 22 millones y medio la cifra de trabajadores con récord de 25 millones de población activa.
Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días y 2.000 kilómetros secuestrados en un coche por su expareja. El agresor, que ya ha sido detenido, obligó a la víctima a conducir desde Francia amenazada con un cuchillo y sufriendo agresiones físicas y sexuales.
La policía confirma que el cuadro localizado en Madrid es Naturaleza muerta con guitarra de Pablo Picasso, desaparecido hace casi un mes. Según los primeros indicios, la obra, que iba a ser trasladada a Granada para una exposición, no salió de la capital y ni siquiera llegó a subir al camión.
La princesa Leonor y los reyes reciben a los galardonados horas antes de la gala de entrega de los premios Princesa de Asturias esta tarde en el Teatro Campo Amor. Se reconocen esta edición a figuras como Serena Williams, Mario Draghi o Eduardo Mendoza.
En cuanto al tiempo, en este último fin de semana de octubre, durante el que vamos a poder dormir una hora más, remite el viento, prosiguen las lluvias y el contraste térmico entre el norte y el sur será notable, 15 grados de diferencia. Cristina Rovirosa.
La borrasca Benjamín se ha escabullido hacia Escandinavia con el sigilo de un ladrón de gallinas, pero llega un nuevo frente, aún más activo,
que se va a comportar como un invitado que ha perdido el pudor. Esta noche se colará por Galicia y dejará lluvias generalizadas en el norte y en la franja central del país, Extremadura, Madrid y ambas Castillas. Entre tanto, refresca, sobre todo en la mitad norte, mientras en el sur siguen con máximas insólitas para estas fechas, 33 grados en Málaga o 31 en Granada, frente a los 16 de León.
Podemos seguir durmiendo al lado de la puerta.
Onda Cero. Elena Gijón.
Ruptura. Esa es la palabra maldita para el gobierno. Ruptura porque significaría el final de la legislatura. Ruptura con los de Puigdemont, que como saben el lunes están convocados en Perpiñán por el fugado, y a los que parece que podría proponerles someter a la militancia la decisión de si continuar o no con Sánchez. Hasta el momento, los independentistas explican este paso en los incumplimientos del presidente del gobierno, pero la pugna entre fuerzas independentistas en Cataluña y también la sangría de votos en Junts podría explicar, Juan de Dios Colmenero, todos estos movimientos.
Consideran desde la formación de Puigdemont que el tiempo se ha acabado, que dependerá de la militancia, pero que el gobierno les ha vuelto a engañar, a incumplir los acuerdos o gran parte de ellos. El lunes habrá un ultimátum previsiblemente de una semana, apuntaban fuentes de Junts, que coincida con la consulta a la militancia y que en ese plazo se decida la ruptura. En el gobierno aseguran que no hay preocupación, pero cada vez que se pregunta a algún ministro o al propio presidente del gobierno sobre la posibilidad ruptura definitiva de Junts, no paran de argumentar que los acuerdos se cumplen, que todo se soluciona con diálogo y justifican que todo depende de lo que ellos está cumpliendo. La preocupación está instalada, en cualquier caso, tal y como reconocía en genérico esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero.
Nuestra preocupación no es más que la de intentar concitar el apoyo de Junts y del resto de formaciones para hacer avanzar nuestro país. No tenemos otra preocupación que esa.
Desde el Partido Popular se observa todo como política ficción.
Yo entiendo que esto es, que me pregunta, es más política ficción y por tanto no vamos a comentarlo.
Añadía la portavoz del Senado que en cualquier caso estamos ante una legislatura rota, en minoría y agotada desde hace tiempo.
Bueno, el gobierno no ha parado de repetir en las últimas horas que lo que hay que hacer es dialogar. Y subraya que en realidad ellos no han parado de trabajar para lograr las exigencias de Junts. Pues hace poco más de media hora escasa, el Palacio de la Moncloa ha difundido un mensaje en el que explicita que ha llegado a un acuerdo con el gobierno alemán para que al menos se discuta la posibilidad de que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas cooficiales en la Unión Europea. Se discutan, no quiere decir que se vaya a aprobar. Moncloa, claro, le pone acento, lo subraya, porque hace 2 meses, en la visita oficial a nuestro país del canciller Merz, este rechazó la cooficialidad por entender que no era un asunto prioritario en la Unión Europea. Pero hoy Sánchez ha logrado sacar este conejo de la chistera y decir que sí, que Alemania está dispuesta a hablar del asunto. Así que este puede ser un paso que apacigüe las aguas muy revueltas en el ámbito del independentismo catalán. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
La oficialidad del catalán en la Unión Europea es una de las reclamaciones con las que Junts per Catalunya presiona a Pedro Sánchez. De momento, el partido independentista no ha reaccionado. Mañana, los de Carles Puigdemont celebran un acto municipalista y su número 2, Jordi Turull, podría dar alguna pista de lo que sucederá finalmente el lunes. En todo caso, si Junts decide dejar caer al presidente del gobierno, la última palabra la tendrá la militancia. De hecho, también fueron las bases las que tuvieron que avalar el pacto de investidura. Mientras tanto, desde el Palau de la Generalitat siguen a lo suyo. El govern mantiene como prioridad absoluta la financiación singular prometida a Esquerra Republicana. En este sentido, el Ejecutivo catalán ha reiterado hoy que esperan que la vicepresidenta Montero cumpla con lo acordado en materia de IRPF y ordinalidad.
Bueno, pues además de este gesto de última hora del gobierno hacia Junts, lo que no puede evitar el Ejecutivo es la crónica judicial que sigue erosionando la imagen política del gobierno. Las revelaciones en torno a la figura de Leire Díez, que son inagotables en el capítulo de hoy y relacionado precisamente con Cataluña, se publica que trató de liderar una operación para neutralizar a los opositores de Puigdemont o que maniobró para iniciar una guerra entre la Policía Nacional y la Guardia Civil para David Gabás que se desautorizaran mutuamente.
Leire Díez se había propuesto lanzar a la Policía Nacional contra la Guardia Civil para desestabilizar las investigaciones en marcha por parte de la Benemérita. Así consta en las notas que el comandante Rubén Villalba, imputado también en la causa, pasó a sus jefes del Servicio de Información tras una reunión con la Fontanera. Según cuenta de Objective, Leire Díez decía estar respaldada por el PSOE y manejaba una lista de más de media docena de oficiales de la Guardia Civil, entre los que estaba el propio director adjunto operativo porque, y esto es literal, electoral ya no se fían de él. Finalmente, se decidió ser más selectivos y centrar sus esfuerzos en el teniente coronel responsable de la investigación del caso Koldo, Antonio Balas, algo que reveló la propia Díez en esa videollamada con un empresario investigado.
No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a Balas.
Pero las maniobras de Leire no se limitaban al caso Koldo. El Independiente ha tenido acceso al plan de trabajo que compartió con varios colaboradores para dinamitar algunas de las causas judiciales abiertas contra el independentismo, con el objetivo de favorecer políticamente a Salvador Illa.
Noticias Mediodía.
Adrenalina en estado puro con
Onda Cero.
España creó 118.400 empleos en verano, con un nuevo récord de más de 22 millones de ocupados. Son datos de la EPA del segundo trimestre. La contrapartida fueron los más de 60.000 nuevos parados, que elevan la tasa de desempleo al 10,5%. Muy preocupante la evolución del paro entre los jóvenes, que supera ya, Margarita Zavala, el 25%.
Sí, después de que el número de parados de menos de 25 años haya subido a más de 53.000 este verano. Aumenta también la brecha de género, porque baja el paro entre los hombres, ligados a la mejora del empleo en el sector de la construcción y de la industria. En el sector del metal, ojo, no llega al 3% el nivel de paro, pero sube entre las mujeres por la pérdida de trabajo en el sector servicios. ¿Qué dice la ministra de Trabajo? Bueno, pues prefiere quedarse con el dato positivo, que es efectivamente el de la tasa de ocupación, que marca un récord.
Tengo una muy buena noticia. España vuelve a alcanzar un máximo histórico de ocupados. Somos ya 22.400.000 personas, lejos de aquella España con la que soñaba Mariano Rajoy, que hablaba de 20 millones de personas.
Los sindicatos hablan de paradojas, se está creando empleo, pero no lo suficiente para todos los que quieren trabajar en nuestro país. La patronal se asegura, por su parte, que los datos demuestran que hay signos de fatiga.
Y la Fiscalía de Sevilla, que da nuevos pasos en relación con los fallos en los cribados de cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud, va a investigar las supuestas modificaciones en informes y pruebas que habían detectado algunas pacientes. La asociación AMAMA denunció presunta destrucción de documentos y pidió al Ministerio Público que actuara. Onda Cero Sevilla, Paloma Ginés.
El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ve lógica la reacción de la Fiscalía y asegura que la Junta tiene las respuestas. Sobre las acusaciones de la oposición, desde el Partido Popular de Andalucía han declarado que les parecen indecentes los bulos sobre el SAS y los profesionales, y no se les puede poner en duda por un interés partidista. Escuchamos a Beatriz Jurado, vicesecretaria de Salud del PP Andaluz.
Que respeten a nuestros profesionales, porque una denuncia infundada y unos bulos levantados para sacar una rentabilidad política está suponiendo un detrimento y un ataque de tal calibre a los profesionales que no se lo merece. Roza lo delictivo y en política no todo vale.
Por último, Antonio Sanz ha insistido en que el gobierno de Juanma Moreno ofrece una nueva etapa en el SAS para consolidar el apoyo a la sanidad pública.
La ministra de Sanidad, precisamente, había exigido a las comunidades autónomas información de los cribados que hacen. Los territorios del Partido Popular se negaron porque lo consideraban una injerencia. Y hoy lo han escenificado levantándose del Consejo Interterritorial de Salud reunido en Zaragoza. Lamentan que Mónica García haya convertido ese consejo en un instrumento de imposición y confrontación. Para la ministra es un gesto de irresponsabilidad y deslealtad. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
Los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han levantado a los pocos minutos de iniciar la sesión. El responsable de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, reclama al Ministerio que habilite una plataforma digital para colgar allí los datos que reclaman sobre los cribados.
Los cribados funcionan, los cribados son una herramienta muy buena y salvan vidas. Y lo que no es de recibo es que esté en tela de juicio cómo trabajan desde las comunidades autónomas, que somos los que tenemos las competencias para llevar adelante todas las soluciones sanitarias, que esté en tela de juicio.
Desde el Ministerio lamentan la actitud de los representantes del PP, ya que su ausencia en la reunión ha impedido aprobar el reparto de 1 millón de euros entre los centros implicados en el abordaje del cáncer y 1 millón destinado al refuerzo de la vigilancia de esa enfermedad.
En Cataluña, la policía sigue con las investigaciones en torno a esa red de familias desmantelada en Tarragona, que hacía pasar a sus hijos por menores migrantes no acompañados para así obtener ayudas de la Administración. Analizan nuevos expedientes. De momento, una treintena de esos padres han sido ya detenidos por 3 presuntos delitos: abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude. Onda Cero Barcelona, Montse Valls.
Según la policía, las familias llevaban a sus hijos menores de edad a España con visados y una vez aquí eran abandonados de forma intencionada cerca de comisarías y centros de menores para que fueran amparados por los sistemas de protección y así obtener el permiso de residencia. En total se calcula que el fraude supera el 1,5 millones de euros y se han devuelto a los padres unos 20 menores con el correspondiente cese de tutela. Desde el Govern de la Generalitat han reivindicado la colaboración con la Policía Nacional para desarticular la red. Y la oposición ha pedido la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales para que dé explicaciones en el Parlament y reclama también una auditoría para detectar posibles más casos en otros puntos de Cataluña.
Desnutridos, deshidratados, con hematomas por todo el cuerpo, mordiscos y picaduras de insecto. Así ha encontrado la policía a una mujer y a sus dos hijos tras pasar un infierno de 13 días encerrados en un coche. La expareja los había secuestrado en Francia. Su destino era Argelia y fueron interceptados en Málaga tras un recorrido de más de 2.000 kilómetros y Onda Cero Málaga, Manuel Velasco, un sinfín de amenazas.
La investigación se inició tras la desaparición de la mujer y sus dos hijos desde el 3 de octubre. El varón secuestró a su expareja obligándola a conducir, amenazándola con un cuchillo durante más de 2.000 kilómetros. Se le acusa, entre otros, de los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, agresión sexual agravada y continuada y detención ilegal. La mujer y sus hijos, a los que el hombre alimentaba con latas de atún, pan y galletas que compraba en las estaciones de servicio, han sido trasladados a un centro médico puesto que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Además, la mujer ha presentado hematomas y mordeduras y los niños picaduras de insectos por todo el cuerpo. El hombre, que tenía intención de cruzar a Argelia para huir de la justicia francesa, fue detenido en Málaga y ya ha ingresado en prisión provisional.
Y España se consolida como uno de los países más envejecidos de Europa, con una edad media que no deja de aumentar. Ahora mismo roza los 45 años y una de cada cinco personas tiene más de 65. Son datos del último informe del CSIC, en el que avisa de que la llegada a la vejez de las generaciones del baby boom van a acelerar más, Belén Gómez del Pino, el envejecimiento, que por cierto tiene cara de mujer.
Porque son las mujeres las que lideran las tablas de longevidad. Por dar un dato, la esperanza de vida tras la jubilación es de 22 años para los hombres y más de 26 para las mujeres. Nuestro país firma además un máximo histórico de personas centenarias, casi 16.000, el 80% mujeres. Prolongar la vida lleva asociado una carga de enfermedades crónicas y un importante desafío en los cuidados a domicilio. Supone un reto no solo para España, porque el cambio demográfico, advierte el experto Julio Pérez del CSIC, es global.
Ante lo que estamos no es ante el invierno, no va a haber una primavera después. Estamos en una inflexión de las dinámicas reproductivas de los seres humanos. Y no España, es el mundo en su totalidad.
España sigue siendo un país atractivo para la vejez. Conviven con nosotros más de 500.000 de jubilados extranjeros. Y aunque parece que la brecha digital se va cortando, nuestros mayores siguen denunciando discriminaciones en la administración. El riesgo de pobreza se sitúa en el 17% de la población mayor de 65 años.
Noticias Mediodía. Bendito sea el...
Realidad centra toda la atención en el clásico del domingo. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. La cita será en el Santiago Bernabéu a las 4 y cuarto de la tarde para ese primer gran clásico de la temporada, al que el Real Madrid llega como líder de la Liga con 2 puntos de ventaja sobre un Barça que buscará arrebatar esa posición de privilegio al conjunto blanco. Un encuentro para el que a poco más de 48 horas Xabi Alonso tiene buenas noticias con la recuperación de futbolistas importantes. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Óscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues se confirman las noticias que dábamos ayer en Onda Cero, y es que los 4 tocados que todavía no habían entrado en lista de convocados, Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dani Ceballos y sobre todo Dean Huijsen, van a estar completamente disponibles para jugar el domingo a las 4 y cuarto. Hoy, primera sesión de trabajo con todo el grupo, mañana más de lo mismo, entrarán en la lista y Carvajal y Huijsen apuntan a titulares.
Pendiente también de su plagada enfermería está el Barcelona, en este caso con peores noticias para Flick, que sigue sin poder contar con algunos de sus jugadores clave. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, más problemas para Hansi Flick. 2 posibles titulares, Rafinha, que se probó en los últimos días, ha tenido malas sensaciones y hoy no ha participado en la sesión preparatoria, está descartado para el partido del domingo. Koundé no ha entrenado en el día de hoy, también con un fuerte golpe por segundo día consecutivo, es seria duda para la convocatoria que se conocerá mañana. Lo positivo es que Rafinha sí ha podido entrenar en el día de hoy después de la gastroenteritis, al igual que Christensen. En cualquier caso, mañana hablará Marcus Sor, porque el Barcelona de momento no puede contar con Hansi Flick en el banquillo, aunque es verdad que el equipo recurre al TAD para intentar que se pueda sentar en el Santiago Bernabéu el primer entrenador del Barcelona.
Antes del clásico, la jornada liguera se abre esta noche con el Real Sociedad Sevilla, en el que Sergio Francisco se juega su futuro en el banquillo donostiarra. Mañana 4 partidos más: Girona, Oviedo, Español, Elche, Athletic de Bilbao, Getafe y Valencia Villarreal. Recordar que anoche la Liga Europa, el Celta, logró una gran victoria ante el Niza francés, 2-1, con un gol de Yago Aspas, que ya es leyenda del club, se convierte en el futbolista con más partidos en la historia del Celta. El Betis firmó un gris partido en Bélgica, donde solo pudo empatar a 0 en campo del Genk. Y en la Conference, el Rayo salvó un punto con un penalti transformado por Ratio en el minuto 103 para empatar en su visita al Häcken sueco. Además, la selección española femenina se mide esta noche en Málaga a Suecia, en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones, partido que supone el estreno de Sonia Bermúdez como seleccionadora y el regreso al equipo de Jenny Hermoso y Mapi León. Tras caer derrotadas en la final de la Eurocopa de este verano, el objetivo, pelear por un nuevo título. La capitana Irene Paredes.
Tenemos una nueva oportunidad delante para poder jugar una hipotética final. Tenemos delante dos partidos muy duros contra una selección potente que nos va a exigir al máximo y no miramos más allá.
En motociclismo, Pedro Acosta ha sido el más rápido en los libres de hoy del Gran Premio de Malasia. Ha dominado el británico Dixon en Moto2 por delante de Manu González. El mejor en Moto3 ha sido Ángel Piqueras. Y en Fórmula 1 esta noche arranca el Gran Premio de México con esos primeros entrenamientos libres. Una cita en la que Carlos Sainz va a tener el hándicap de esa sanción de 5 puestos en la parrilla de salida tras su accidente del pasado fin de semana.
¿Conoces a Mamascotas?
Es mediodía. Onda Cero.
Es día grande en Oviedo, claro. Las gaitas, los pasacalles, la expectación de los ovetenses animan la ciudad entregada a la ceremonia solemne de los premios Princesa de Asturias 2025 que se celebra esta tarde en el Teatro Campo Amor. A lo largo de la mañana la familia real ha presidido las tradicionales audiencias con los premiados, entre ellos la tenista Serena Williams, el economista Mario Draghi o el escritor Eduardo Mendoza. Siguiendo los actos está en Onda Cero Oviedo Arturo Téllez.
Decenas de grupos de baile, bandas de gaitas y miles de personas en esta tarde que se pronostica en torno a 17 grados y soleada arroparán la entrada de la familia real y de los galardonados al Teatro Campo Amor, donde se despliega la alfombra azul para la edición número 45 de los galardones. En la ceremonia intervendrá el escritor Eduardo Mendoza, que tiene ya redactado el discurso desde hace tiempo, viendo, le confesó esta mañana al SINA, lo que iban a ser estos días.
Nunca había sido famoso y esta semana lo he sido. Una experiencia estupenda, me paraban por la calle, me saludaba, la gente venía a darme la mano. Me he hecho 300 o 400 selfies.
El economista italiano Mario Draghi, el pensador surcoreano Byung-Chul Han o la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide también intervendrán en la entrega de los premios que empieza a las 6:30.
Bueno, en manos de Eduardo Mendoza podría ser esto que les voy a contar el inicio de una novela. La misteriosa desaparición del cuadro de Picasso, Naturaleza muerta con guitarra. Esto ocurrió a principios del mes de octubre. Se le perdió la pista al lienzo cuando iba a ser trasladado desde Madrid a Granada para una exposición, pero nunca llegó. Se temió un robo de arte de gran envergadura, pero ayer fue localizado en buen estado en la capital, de donde sospecha la policía en realidad nunca salió. Se investiga ahora si realmente fue una sustracción o simplemente se traspapeló. Hoy es viernes y para disfrute de los cinéfilos, como siempre, novedades de cartelera con Carla Casamayor.
Esta semana llega a los cines Pequeños Calvarios.
¿Cuál es tu pequeño calvario?
Manías, obsesiones y tormentos compartidos en un programa de radio. También se estrena Springsteen, Deliver Me From Nowhere.
Componer es algo curioso.
Una película sobre Bruce Springsteen y la creación de su álbum 1982 Nebraska. El género de terror nos trae Black Phone 2.
Lo que vivió en aquel sótano le cambió.
Los hermanos Finney y Wen se enfrentarán al oscuro secreto del campamento Alpine Lake. Y la gran pantalla volverá a proyectar 20 años después La novia cadáver. Inspirado en un cuento ruso del siglo XIX, Tim Burton dio vida a un idilio entre los vivos y los muertos. Les dejo con The Piano Duet, la música de La novia cadáver.
Hoy el cine se apropia del Teatro Calderón de Valladolid porque comienza la edición número 70 de la Seminci con la gala inaugural y el estreno de Tres adioses de la directora Isabel Coixet. Y Onda Cero y A3Media activa el Comité de Emergencia para apoyar la llegada de ayuda humanitaria a Gaza y Cisjordania tras el alto el fuego. Hacemos un llamamiento desde esta compañía a la sociedad para contribuir al envío de ayuda humanitaria a los más de 2 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria extrema con hospitales colapsados y escasez de recursos básicos. Tu aportación es esencial para salvar vidas. Así que, si así lo deseas, colabora con el Comité de Emergencia enviando un SMS con la palabra comité al 28014, 28014, o llamando al 900-595-216, 900-595-216. Tienes toda la información en la web comiteemergencia.org. En la realización técnica, Dani Solís, y en la producción, Cristina Rovirosa. Que pasen un estupendo fin de semana. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.